Dios es amor. Amén.
God is love.
El versículo que aprendimos cuando era niño hace siglos fue ¿cuál? Porque de tal manera, ¿lo conocen? Juan 3:16. Todos juntos, ¿listos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste amado? ¿Has pensado en eso? Este es el día del amor y la amistad. Y para los solteros, las solteras, es pensar. Y yo dije al grupo anoche que estábamos hablando que mi hija pasó por la casa y yo le tuve su regalo porque ella es soltera y hay que amarla. Ella creo que comió todos los chocolates que le tenía. No hay que decir nada a ella por eso, pero los trajes de Carolina Norte eran buenos, entonces mejor comerlos. Pero hoy vamos a hablar, el tema de hoy es Dios define lo que es el amor verdadero. Entonces, si hay un amor verdadero, ¿hay un amor qué? Falso. Mi esposa y yo estamos llegando en el carro hoy por el 280 y vi un carro, decía, I love my cat. Yo amo a mi gato. Y junto al lado tenía la huella de un perro y dice woof woof. Y yo dije, wow, yo no sé cómo todo eso va juntos, pero no creo que ese es el mismo amor de lo que estamos hablando. El woof woof y el miau miau no es lo que yo entiendo del amor de Dios. Mira, yo crecí con perros y bauticé un gato cuando tenía 2 años, pero eso era un chiste, pero no. No, mi mamá me encontró a los 2 años encima del baño haciendo así, bautizando el gato bajo. No, tenía 2 años, no hay nada. Pero creo que eso fue mi comienzo con gatos, no fue tan bueno. Pero no me juzguen por eso, ¿ok? Vamos a hablar del amor de Dios. Vamos, o regresamos a la Biblia, porque eso es donde vamos a quedarnos. El mundo define el amor por qué. ¿Qué me van a dar? Si me siento bien, ¿es amor? ¿No? Yo estaba leyendo varios letreros. Hay un crucero que dice, si lo sientes, hágalo. Si vienes con nosotros, te vas a sentir mejor. Y ese es el amor de la vida. Venga y siéntalo. Wow. Eso no es amor. Eso es temporal, es una emoción. Y cuando llegamos a pensar en el amor de Dios, la Biblia presenta 3 tipos de amor como introducción. Presenta, hay un eros, el amor eros, que es el amor carnal o el amor íntimo en una pareja. Dios lo creó para el matrimonio y ese es el propósito de ello, pero el mundo lo ha desgastado y lo ha tirado a todo lado. Entonces eso es un amor que sale de la vida. Hay otro amor y es definido como fileo. Es el amor que de la hermandad, ¿no? De trabajar juntos, caminar juntos al lado al otro. Pero no es algo hecho para qué, para el compañerismo cristiano y también para la hermandad entre hermanos. Pero hay otro amor y es el amor ágape, que vamos a estar hablando hoy. Y ese amor es un amor que es incondicional y un amor que nunca falla. Entonces yo le pregunto a ustedes, si te toca escoger los 3, ¿cuál quieres? El ágape. Necesariamente nosotros queremos ese amor. Yo no quiero levantarme una mañana y me mira en la cara alguien y dice, eres feo. Y ya no, ella no me dijo eso esta mañana, no dijo eres feo, pero si alguien te ve y dice, ya te hiciste feo, no te amo más. Pues seguro que voy a ser más feo cada día porque ya la edad me coge, pero no hay que juzgar. La apariencia no define el amor, es algo que Dios es eso y nos da eso, y vamos a hablar de eso hoy, y así podemos darlo a otros. No puedes dar lo que no has recibido. Si no has recibido amor de Dios, ¿cómo puedes darlo? Vamos a leer primera de Juan hoy. Voy a leer en la Reina Valera porque yo crecí en la Reina Valera. Es una versión del 60. Tiene unas palabras tal vez un poco diferentes, pero voy a enfocarme en ello porque me gustó más las palabras. Voy a estar en primera de Juan 4, versículos 7 al 18. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en, palabra que no usamos en español, propiciación. Esa palabra significa: Él vino, Él mandó su Hijo en pago suficiente. Él lo dio completamente para nosotros. ¿Y por qué? Por nuestros pecados. ¿Okay? Entonces Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Escuchen bien. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado su Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, porque como Él es, así nosotros y así somos nosotros en este mundo. No, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, estamos aquí hoy hablando del verdadero amor de Dios. Esta carta es de Primera de Juan, dirigida por el apóstol. Él fue como el amado, el discípulo amado de Jesús, el más joven probablemente de los discípulos, y él está hablando, compartiendo. Mucho de este libro tiene mucho que ver con el amor de Cristo. Es de Cristo, el enfoque es de Cristo, pero llegamos a este punto y está enfocado en que en el carácter de Dios. Denos una descripción de qué es el amor de Dios. Dios es amor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti hoy? What does it mean to you that God is love? ¿Qué significa para ti que Dios te ama? ¿Significa algo? ¿O es algo que decimos los domingos? It's just a Sunday thing. Usted se levanta en la mañana y dices: gracias, Dios, que me amas. Gracias que me aceptaste en Cristo, que me has hecho. Gracias que no importa lo que pase hoy, estás conmigo. Tu amor me ama cada día. Yo siento ese amor. Mira, para nosotros a veces la fe y la religión a veces la ponemos acá, no es algo de eso. Juan está hablando de algo que se siente, se vive. La fe no es algo intelectual, es algo que penetra el ser y sale para afuera. Mira, descripción del amor de Dios es esto. Versículo 8: conocer a Dios es conocer a el amor. Si usted en realidad por medio de Cristo llegas a conocer a Dios, usted conoce el amor verdadero, un amor que es incondicional, un amor que nunca falla. Mira, yo no sé de ustedes, pero ¿cuántas veces yo he prometido cosas y no he cumplido? ¿Ustedes hacen eso? Oh, no. La pregunta es: ¿qué día no cumplimos? Pero yo puedo decirles hoy: Dios es amor, y el que ama es porque él ha conocido a Dios, que es la fuente de amor. Versículo 10 dice, su amor es un amor que inicia. En esto constituye el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, pero que Él inicia el amor. El amor de Dios, Dios es amor y Él es un Dios que inicia el amor para con nosotros. Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor de nosotros, aunque fuimos que enemigos de Dios. Hey, mira, Jesús también dice, mira, ustedes dicen que son buena gente y se aman. Usted ama a alguien que te ama y te da, a los amigos amamos. Pero él va y dice, pero yo te digo, ame tu enemigo. Wow, yo no sé de ustedes, pero entender el amor de Dios me hace entender que yo fui ese enemigo. Y ese enemigo fui y Dios en su amor eterno inició una relación con nosotros, y es un amor que sacrifica. Versículo 10, y envió su hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira, la realidad del amor es esto: no solo Dios que inicia ese amor, pero es un amor que entrega todo por nosotros, un amor que es completo en sí. Cuando yo miro este amor, yo digo, wow, yo, Brian, no merezco nada de esto. Y es verdad, es gracia, es una dádiva de Dios, algo que nos es regalado de Dios. Pero mira, el amor de Dios es un Dios que se demuestra. Ahora mira, unos de ustedes tal vez, ¿cuántos regalaron algo a alguien por este día, este fin de semana? ¿Alguien? ¿Regalaron a alguien algo? ¿Una tarjeta? ¿Un chocolatito? Lindsay alzó la mano así. Ok. Mira, mi esposa me está cocinando un cake de chocolate. Yo voy a comer eso después. Pero el amor entre nosotros lo hacemos que si uno dice, ay, te amo, y no lo demuestra, ¿es un amor verdadero o no? Pues, ¿cómo lo sé? El amor es algo visible, y el amor de Dios es visible ¿en quién? En Cristo Jesús. Él mandó lo más tierno a Él, lo más cercano a Él, para pagar por nosotros, sus enemigos, para que pudiéramos ser hijos suyos. El versículo 12 me encanta. Voy a entrar en eso al final, porque cuando hablamos de la descripción del amor de Dios, dice, el amor de Dios puede ser reflejado en nosotros. Y no solo eso, miren conmigo qué dice el 12. Dice claramente en la palabra, wow, nadie ha visto jamás a Dios. Recuerden que Moisés subió al monte, quería verlo, y solo vio que su al lado lo vio, y pensó que iba a morir, porque ya él pensado quería, pero no quería. Pero nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, escuchen bien palabra, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Usted quiere conocer el amor de Dios? Primero hay que recibir a Cristo en su vida por fe y entender que Él es el que perdona tus pecados, recibirlo. Pero después acá claramente dice, hablando a la comunidad, el amor que usted recibe, después usted ama a otro, y cuando usted ama a otro y Él te ama a ti en Cristo, ¿qué pasa? Ese amor es perfeccionado, es completo. El amor de Dios es completo en ustedes. ¿Comparándolo a qué? Parte del versículo, a ver a Dios. ¿Usted quiere entender el amor de Dios? Es acá, es demostrado acá entre nosotros. Por eso el cristiano no puede decir, yo vivo solo, yo estoy bien, yo tengo mi fe y mi Biblia. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos amemos y que ese amor de Dios sea demostrado entre nosotros. Entonces, la verdad de la descripción del amor de Dios es que nosotros somos una reflexión completa. Porque la palabra acá que Él dice es que perfeccionada, completa, no faltando. Ese amor de Dios puede ser perfeccionado entre nosotros. Ahora, yo no sé cómo ustedes han experimentado eso, porque en realidad la iglesia es, a veces somos un poco desafiantes. Hay más conflictos a veces entre cristianos que no. Pero quiero contarles una historia porque me ayudó mucho. Laura y yo trabajamos en una iglesia en plantación en Seattle, Washington. Vivimos en la universidad, vivimos en el sótano de un centro estudiantil y teníamos 30 y algo estudiantes sobre nuestra cabeza todos los días. Y yo éramos los padres de casa de mucha gente. Y siempre había conflictos, eso sí les digo. Pero una vez tuvimos, por varios años, tuvimos una iglesia que plantamos allá de jóvenes, de 20. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Ellos decidieron juntos, orando, que cada sábado de la mañana iban a bajar downtown, al centro de la ciudad, iban a ir por McDonald's o lo que sea, comprar un sandwichito de desayuno, y lo iban a ir y iban a encontrar la gente en la calle, que durmió la noche en la calle, le iban a dar, iban a sentarse a comer con ellos, orar con ellos y amarles y darles un abrazo en el nombre del Señor. ¿Ustedes han hecho eso? El amor de Dios es perfeccionado en nosotros cuando nosotros, como Dios hizo con nosotros, nos extendemos. Decidimos que no es todo para mí, ese es el mundo. God, what are you going to give me? Todo para mí. Pero nosotros volteamos la cosa y decimos, Dios, hemos recibido y tanto hemos recibido, queremos dar. Y eso es el amor de Dios es perfeccionado cuando nosotros estamos con gente que no nos ama, ni ama a Dios, pero nosotros les amamos de todos modos. Tanta gente vino a Cristo por medio de ese tiempo, los sábados en la mañana. ¿Un joven le gusta levantarse a las 7 de la mañana el sábado? ¿Cuántos les gusta eso? Joshua dice, no. La verdad es que había un ¿qué? Sacrificio y un compromiso con el Señor. Yo recuerdo un afroamericano que tenía sus 2 metros 6'6", gran chavo. Él era el dealer, ¿no? El distribuidor de narcotráfico, más que nada cocaína y otras cosas. Usted lo quería, él lo tenía. Pero él empezó a ser amado por este grupo. Después de un año, él llegó a conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Él dijo, había unas asiáticas pequeñitas, me daban un abrazo así, me decían, Dios te ama. ¿Cómo uno responde a eso? Él dijo, eventualmente Dios empezó a trabajar en mi corazón y romper las barreras. Y yo vi reflejado, versículo 12, el amor de Dios en la vida de otros que seguían a Cristo. Versículo 18 nos da otra descripción del amor de Dios y su amor eterno. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El amor en sí, mira, la descripción del amor es que el amor de Dios es perfecto. No hay algo que podamos añadir a ello. Es incondicional y es libre de temor. No sé de ustedes, pero hay un desafío que tenemos como padres. Voy a hablar a padres un momento. Si no eres padre, piensa que un día vas a ser. Entonces, pero tú y yo, cuando somos padres, el hijo hace algo incorrecto, ¿y qué hacemos? Gritamos o disciplinamos. Y le decimos que me duele más que te duele a ti. Y eso es mentira. Eso ya era para reírse, pero está bien. Después lo pueden reír. La verdad es, Joshua lo cogió y él sí. Pero la verdad es, no, mi papá con un palo así que me iba a dar, no era nada que le dolía a él. Pero sí, ya que soy padre, yo veo que sí le dolía, pero le dolía en el interior. La realidad del amor de Dios es que el amor de Dios, sí, Dios dice, el que ama a su hijo lo disciplina. Pero también dice que no disciplinas en ira. No hay que castigar, en una manera que traiga temor, pero que el hijo entienda el amor. Que el hijo entienda al final del día que no es la ira que produce, eso es un amor por ellos para que no se extravíen. Y ese amor me hace corregir y disciplinar. Y por eso tenemos un Dios, el Dios nuestro. ¿Quién es Dios? Dios sí nos disciplina. Wow, nos ama tanto que nos disciplina. Yo conozco muchos padres hispanos, padres anglos, que no disciplinan sus hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y son niños. Pues cuando un niño llega a ser 18, no lo vas a disciplinar por nada. ¿Ok? La Biblia dice que hay que disciplinarlo cuando es joven, cuando es niño, y en su edad no olvidará lo que Dios ha hecho. Nadie le gusta la disciplina, pero el amor de Dios, la descripción del amor de Dios es que es un amor perfecto, incondicional. No es un amor que trae temor, pero es un amor que sí, no hay que decir que no hay disciplina en el amor de Dios. Es un amor perfecto, por eso. Punto dos, que yo estaba mirando el pasaje y yo quería mirar y pensar en esto, es nuestra respuesta al amor de Dios, ¿qué es? Si usted dice, Brian, estamos acá, sí, Dios me ama, es un amor perfecto, yo necesito recibir el amor de Dios en Cristo, pero ¿qué es la respuesta que dice Juan acerca del amor de Dios? Versículo 9 y 10 dice, y él mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo para que vivamos por él. ¡Wow! Mi respuesta al amor de Dios no es que yo soy incapaz o soy menos, pero hay que recibirle y vivir por él. ¿Cuántos de ustedes tienen un nombre de familia en su apellido? Tienen apellido, ojalá que lo tengan. Hay unos llamados Torres acá. Ajá, hay unos así. El apellido, el nombre en sí tiene que una identidad, tiene un entendimiento de valores y también muestra que somos parte de algo. Y ese amor de Dios, yo recibo a Cristo, yo recibo ese amor y yo ya no soy Brian, yo soy un hijo de Dios primero. Yo no soy gringo, ¿usted es gringo? No. Yo no, usted no es hispano, usted no es gringo, no hay, la Biblia dice no hay hambre, todo es Cristo. Yo soy una nueva criatura en Dios. No merezco nada. Pero Dios nos da este amor y ese amor nos llama a responder y recibirlo y vivir por ello. Versículo 12 otra vez nos dice que, ¿cómo debemos responder al amor? Bueno, nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, el amor de Dios es perfeccionado entre nosotros. Mira, no hay opción de no amar si amas a Dios. Si usted dice, yo no puedo amar a mi hermano o mi vecino, usted no sabe, mi vecino es feo. Huele su basura, huele fea. Usted no puede decir no lo amo. ¿Por qué? Si usted en realidad ama a Dios, Dios te ha amado a ti. Eso no es opción. Ahora confiar en ellos, entregar mi vida a ellos, eso ya es algo un poco más allá, porque confiar tiene que ver con qué, entendimiento y un proceso de respeto. Pero amar, yo perdono porque he sido perdonado, yo amo porque he sido amado. Y esa es la respuesta al amor de Dios. ¿Cómo sabes que en realidad has experimentado el amor de Dios? Pues amas. Das y no anticipas que te van a regresar o te van a honrar o te van a reconocer. Había un joven una vez, me vino y dice, pastor, usted sabe, dice, ay, para los jóvenes les va a gustar esto. Él tenía sus 20 y algo años y ya trabajaba con Microsoft ganando miles de dólares. Y él dijo, pastor, yo tengo un Xbox, yo tengo esto y estas. Él tenía la lista y él dijo, yo no necesito estos, quiero darlos a otro, pero no quiero que saben quién lo hizo. Y él varias veces me vino y me dice, pastor, ¿quién puedo ayudar? Porque él sabía que yo nunca les iba a decir quién lo hizo. Y él podía dar y amar, y él tenía el don de dar, de servir, pero él no quería ser reconocido por eso. Y yo creo que ese es amor. El amor no se pone en la mitad de a uno, no se pone en la mitad y yo te amo, te voy a hacer el patrón y voy a darte tu abono, así me debes. Amor no queda con deuda, porque el deuda en sí es que trae temor, que no voy a cumplir y voy a estar endeudado por siempre. Tal vez la cosa más increíble para mí de todo el amor de Dios está en versículo 13. La respuesta nuestra al amor de Dios es que en esto conocemos que permanecemos en Él, en que Él, ¿qué nos ha dado? Su Espíritu Santo. Dios dice, usted no puede vivir la vida cristiana por sí. Usted solo no puedes amar, pero yo voy a poner de mi Espíritu en ti. Y ese Espíritu tiene el fruto de ¿qué? Amor, paciencia, mansedumbre, todos, nueve cosas son el fruto del Espíritu. No los frutos, el fruto. Y amor está ahí. Si no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, no puedo amar. Y dice Dios que, mira, yo sé que no puedes, Brian, en sí, pero sé lleno del Espíritu. Voy a darte mi Espíritu como parte de recibir mi amor y ser perdonado y ser salvado. Y ese Espíritu va a ser ¿qué? Va a ser el que te va a guiar a amar. Ser lleno del Espíritu significa ¿qué? Que no hay rivalidad en mi vida. El Espíritu tiene ¿qué? Control. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis. ¿No? ¿Qué? No hay que estar borracho. ¿Por qué? Porque el alcohol controla su vida cuando estás borracho, comparado a el cristiano debe ser controlado por el Espíritu de Dios. Cualquier cosa que quita el control del Espíritu de Dios no es la voluntad de Dios, no es lo mejor de Dios para nosotros. En versículo 16, también nosotros al responder a este gran amor, Dios nos dice que somos llamados a permanecer en Dios y en su amor. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios? ¿Han pensado en eso? ¿Cómo sabes que estás bien con Dios? Mira, los esposos que están acá, ¿cómo sabes que en realidad tu esposo y tu esposa están bien? Pues están hablando, hablamos anoche sobre varias cosas, pero la realidad es que cuando hay una relación, una conexión, hay comunicación, hay respeto, estamos honrando el uno al otro. Y acá en el caso de Dios, cuando dice, si usted en realidad ama a alguien, lo obedeces, haces lo correcto en base a ellos. Juan 15 dice, si amas a Dios, obedeces a Dios. El que no ama a Dios, no lo obedece. Entonces usted dice, yo no sé, usted vive una vida en obediencia a Dios. Si en realidad conoces el amor de Dios, vas a permanecer en Dios, y permanecer en Dios es obedecer lo que Dios tiene para ti. ¿Y eso está en qué? La Biblia. El manual está escrito. No hay extras. No hay flores que poner. Hay que ponerle la palabra y decir la palabra. En eso es el amor de Dios. Y por lo último, número 3 esta mañana, viendo este pasaje, es la promesa de vivir en el amor de Dios. Versículo 12 nos dice que el amor de Dios incondicional, perfecto, está en una relación ¿qué? Vertical. Y esa relación vertical fue cimentado en ¿qué? La cruz. Hoy vamos a celebrar ¿qué? La cena del Señor, recordando el sacrificio por Cristo que Cristo hizo por nosotros. El fundamento de que la promesa de Dios está en que yo les amo y doy mi hijo por ustedes. Y un día ese hijo va ¿qué? Va a regresar. ¿Por quiénes? Por nosotros que amamos a Dios y hemos sido cambiados por ese amor de Dios. Pero me encanta la imagen esta. No hay, usted dice, si yo amo a Dios, mi relación vertical y mi relación horizontal son ¿qué? Uno. Uno. No puedes decir, yo amo tanto a Dios y Él es todo para mí, y después ves a tu primogénito o a tu familia, no eres rudo, no les, no haces, les prestas atención, estás pidiendo en vez de dando, eso no es amor. Entonces acá yo veo una excepción, la realidad de la promesa de vivir el amor de Dios es que Dios nos da el Espíritu de Dios, nos da el fruto en la vida para poder vivirlo y ver reflejado lo vertical en lo horizontal. Versículo 18 para mí es algo que me ayudó a entender. Vivir el amor de Dios nos dará confianza en el juicio final. Versículos 17 y 18. ¿Ustedes piensan que Cristo viene? Yo creo que sí. Ojalá que venga pronto. Porque las cosas del mundo, no sé de ustedes, estoy escuchando, estamos hablando de guerras, posibilidades, problemas. Hay desafíos interiores, exteriores. Pero un día yo sé esto, Cristo vendrá. Y yo no tengo miedo de ese día. ¿Por qué? No hay temor en ese día. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no da lugar a temor. Porque ese amor en mi vida que me ha cambiado, cambia nuestras vidas, nos mantiene. No nos deja suelto, nos mantiene. Y yo quería leer un versículo de 1 de Juan 3, 2 y 3. Porque creo que es importante vivir una vida en el amor de Dios, con la promesa de Dios al frente nuestra. Versículos 2 y 3 del capítulo 3 de 1 de Juan dice así: y amados, ahora somos hijos, hijas de Dios. La palabra acá en griego es hijitos. Eso es palabra hispana, pero es diminutivo, es cariñoso. Entonces dice así: ahora hijitos, somos hijitos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. Wow. Tú y yo seremos semejantes a Cristo Jesús por la gracia y el pago por nuestras vidas que Él hizo por nosotros. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora tú y yo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa versículo 3? Todo el que espera en Cristo, que Él viene y que ha recibido a Cristo y espera en Él, se purifica a sí mismo, ha puesto esperanza en que Cristo viene y se purifica a sí mismo como Él es puro. Un amigo mío una vez me ayudó a entender este versículo. ¿Cuántos tienen buenos parabrisas en su carro? Unos no. Yo recuerdo varios problemas. Si usted no tiene un limpiabrisas en su carro, perdona. Si usted no tiene un limpiabrisas en su carro, ¿qué va a pasar? Llega la lluvia, los problemas en la vida, el aguacero, ¿qué va a pasar? No ve nada. Usted sabe cómo nosotros hoy, si tenemos el amor de Dios, debemos vivir: con limpiabrisas espirituales. Y aquí está en versículo 3. ¿Cómo tenemos el limpiabrisas espiritual puesto en la llegada de Cristo, sin temor en Él? Es que mi esperanza, mi vivir, yo vivo puro porque yo estoy en línea con Él, esperando que Él llegue. Y purificar es que es cuando Dios está limpiando las cosas del mundo y quitando las cosas del mundo para que yo pueda ver a Cristo. Él es el único que puede limpiar nuestras vidas. Y el problema que tú y yo tenemos, mira, podemos hablar de amor en lo grande de Dios, pero voy a bajarlo hoy acá. Hay gente acá, yo sé que hay familias acá donde en realidad hay división. Tal vez usted dice, va, yo puedo amar, pero usted no sabe lo que pasó conmigo. Usted dice, ay, Brian, pero mira, yo quiero perdonar, pero ¿perdonar a él? Y yo voy a decirles hoy, mira, tú y yo no tenemos la oportunidad de decir, pues Dios, perdona a unos y a otros. No, porque Dios es Dios y yo no soy. Su amor es incondicional y perfecto y no es comparado a lo mío. Pero acá dice que cuando yo veo a Cristo, yo voy a ser semejante a Él porque lo he conocido y Él ha pagado por mis pecados. Estoy limpio. Cuando Cristo llega, no hay temor porque yo sé en quién he creído y yo sé que Él es bien, Él es suficiente para que yo vea a Dios y sea amado por Él por la eternidad. La pregunta para ustedes es que usted conoce el amor de Dios. Comencé con eso hoy. ¿Usted conoce qué es ser amado por Dios? ¿Y ha visto usted el amor de Dios de una manera? Es demostrado el amor, ¿por qué? A través de nosotros, cuando nosotros amamos a la gente que no ama. Love is truly love when you love and are never returned love. The unloved love or loved by you because you were unloved and God loved you. El amor de Dios es perfecto, pero es perfeccionado entre nosotros. Dice la Biblia, cuando nos amamos como Cristo nos ama. Juan, capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Terminamos con eso hoy. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su amor por sus amigos. Jesús está hablando a sus discípulos y le dice, ¿usted quiere saber el más grande amor? El amor de Dios, van a verlo. Yo estoy aquí. Yo soy una demostración. Y yo creo que también a la vez de ser un testimonio lo que Él iba a hacer y lo que vamos a celebrar hoy, Él nos dijo a los discípulos, y ve y hagan lo mismo. Ve y aman a los que no te aman. Ve, perdonan a los que no te perdonan porque fuiste perdonado. Y cuando una iglesia vive así, el mundo va a querer lo que tú y yo queremos. Cuando la gente dice, yo no entiendo qué pasa contigo, pero ustedes son un grupito de gente tan amorosa que se aman aunque otros no les aman. Y ustedes van a la calle y aman a la gente que huele feo, huelen feísimo, pero usted los ama porque Dios los ama. Que eso sea el testimonio del amor de Dios. El amor de Dios, sí hay el evento de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, pero el amor de Dios es más profundo, más ancho. Pablo dice, oh, que podamos entender la anchura, la profundidad de un amor de Dios que es para siempre. Yo les diré, oh, que podamos vivir en obediencia a Dios ese amor entre nosotros y en este mundo. Vamos a ponernos de pie. Que Dios nos guíe. Padre, gracias que tú estás aquí con nosotros. Gracias que en esta mañana tu amor, que es un amor perfecto, un amor indescriptible, un amor tan profundo y ancho que dio todo por nosotros. Padre, yo pido por alguien que está acá hoy que no ha experimentado tu amor, que puedan hacerlo hoy. Padre, que hoy sea el día de decir, Dios, yo no entiendo lo que Brian está diciendo. No entiendo lo que es amar a uno que no me ama. Pero yo quiero experimentar esto. Y hoy puedes decir a Dios, Dios, hoy yo quiero poner mi fe en Cristo, que Él murió en la cruz, murió por mí. Él es tu amor para mí, yo recibo eso. Perdóname, límpiame, hazme una nueva criatura. Y hoy, si usted ora eso en fe, tú eres una nueva criatura en Cristo. Pero tal vez estás acá hoy y eres honesto y dices, Brian, si yo veo el espejo del amor de Dios en mi vida, ese espejo está un poco nublado. En realidad tal vez hay oscuridad en unas partes. Yo quiero decirte que Dios te ha dado el Espíritu Santo en tu vida y ese Espíritu permanece en ti. Y hoy es el día de decir, Dios, me rindo. Quiero que tú limpies el espejo que refleja tu amor en mi vida. He puesto tradición, he puesto envidia, he puesto cosas ahí que tú nunca querías que estuvieran ahí. Límpiame. Haz que mi amor, tu amor fluya, que mi amor sea un amor que refleja, es perfeccionado para con la gente, tu gente y aún los que no te aman. Padre, como iglesia pedimos que seamos un cuerpo digno de ser llamado hijos, hijas tuyo, que reflejemos la grandeza de un perfecto amor en un mundo oscuro. Glorifícate en este tiempo de tomar los elementos, recordar lo que has hecho con nosotros. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.